La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire, la excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, emisión de Operaire número 857. No tengo colaborador hoy, tengo segundo invitado. Sí, yo ya le avisé, de todas maneras se tomó el trabajo de traer algo para hacernos escuchar. Así que nada, primero te doy la bienvenida a vos, primero a ver si lo reconocen, que creo que...
Por ser el más serio de la radiofonía argentina, decís vos, ¿no?
Será.
Pero Lux Rondán, atiendo, perdón, que el otro día cuando me quise dar cuenta, dice, uy, tendría que estar con Lux en la Radio Cultura. Bueno, un beso al amigo Leo querido, tantos años. No voy a contar detalles porque por ahí termina Lux presa por culpa nuestra.
Bueno, pero sacamos uno o dos minutitos. Ah. Al final algo me vas a contar.
¿Te das cuenta? Era curiosidad. Porque
a mí me prenden fuego al aire siempre. Qué buena. Así que ahora...
Qué bueno.
Nos prendemos fuego todos.
Pero muchas gracias,
Luz, gracias por
bancarme. Tuve un problema en... Yo soy periodista de Radio Nacional Clásica. Bueno, mi nombre es Boris. Y obviamente, por suerte, hay muchos que no me conocen. Y tuve un problema y por traerte la novedad, ahora te traje algo bien fresquito. No es de ópera, pero tiene que ver con ópera porque este compositor, Christian Ax, está preparando una ópera para el año próximo.
Así, me mandó de una la novedad.
Más nuevo imposible.
¿Viste? Así no me deja presentar. Si querés, o la dejamos en un rincón a la otra invitada.
No, por supuesto, pero
ustedes ya estamos un poco cansadas de verlo.
Claro, sí. Además, qué lindo. Yo te conocía, pero nunca habíamos hablado. Sí.
Karen Brandán, para quienes no la conocen, que es imperdonable también.
Bueno, pero es muy jovencita.
Muchas gracias.
Soprano, argentina, la nueva generación que está con todo, ¿eh?
Bueno, sí, muchas gracias. Tuvo un pequeñísimo parate porque fue mamá, pero ahora está ya grande.
Así es.
Que sea independiente, que crezca, ya está. Tiene padre y abuela, y si no.
Qué bueno.
A la guardería.
Sí. Sí, está en la guardería.
A,
sí.
A invitar Karen, ¿no?
¿Cómo?
Qué lindo lo que va a hacer Karen con Juventus Lírica, con Fígaro en realidad,
sí,
¿no?
Sí, con Asociación Fígaro. Ahora el 22 y 23 de junio inauguramos la temporada de vacaciones de invierno para el público infantil con Nadie Duerma, que es una obra escrita y dirigida por María Jauna Arena, que dirige Matías Chapiro en la parte musical, ya que está pasó toda la info.
Hablando de personajes, ¿no? Sí, Matías Chapiro.
Esta es la novedad que ya tiraste el sábado, sí, ahí en el mismo es momento super... estábamos con Donato en el estudio y ya le estaba llegando el mensaje y dice, bueno, me autorizaron.
Claro, sí, es que es todo muy, muy nuevito. Dirige entonces Matías Chapiro en la dirección musical, Arauco Yepes y Juan Roque Alsina, que son los músicos, y los cantantes Gabriel Carazo, Patricio Oliveira, Verónica Canavés, ahí está. Y la dirección entonces y el libreto es de María Jauna Arena y la entrada es libre y gratuita.
Karen Brandán, la
soprano. Sí, claro, sí, por ella favor. No,
la vamos a ver todos a ella primero, el
qué
resto
lindo.
Es...
No, además este domingo estrenan El Barbero de Sevilla adaptado para niños, ¿no?
Sí,
en
también.
El Astros,
en el teatro. Astros. Sí, en el Astros.
Así
sí.
Que mirá.
Así que. Sí, buscate,
llegan a la casa y
corriente. Buscate la info también, ya que estás. ¿Eh? Buscate la info,
sí,
ya que estás.
Sí, a ver si tengo señas.
Lidia Carazo y Laura Penchi son los protagonistas.
Sí, ¿sí? Laura Penchi, también está Patricia Oliveira y Vero Canavés me parece que está en el elenco también. Así que a ver si lo encuentro, les paso también, pero sí. Viene, dije, claro, que ya vienen las vacaciones de invierno y están las temporadas de infantiles.
¿Vos recordás, Lux, haber de chiquita haber ido a ver algún espectáculo de lírica o de concierto para chicos?
No.
Porque es lo que te cambia la vida.
Sí, teatro más que nada, pero era muy chiquita.
¿Te crees que te cuente algo que
sí,
no conté nunca?
Sí, mientras ella sigue buscando.
Ya que tengo 35 años de radio. ¿Sabés que yo me portaba muy mal de chico? Muy mal. Pero esos que viven ya directamente tenía abono a penitencia.
Jamás lo hubiera imaginado.
Y bueno, lo sigo haciendo. Debo tener algún rincón de la radio que me pone en penitencia. Y nunca me voy a olvidar, y cada vez que voy a Mar del Plata, y ahora somos amigos con todos, la primera vez que vino a la escuela la banda sinfónica municipal de Mar del Plata, y me acuerdo que ese sonido que casi me vuela el cerebro, y la maestra me miraba, y decía, aprovechen que por lo menos por una hora no se va a mandar ninguna macana. Y dice, uy, la música.
Sí.
Y yo lo recuerdo para quienes están por ir a ver, el sonido de un instrumento. No sé, chicas, si ustedes se dieron cuenta, eso sí es de la época de ustedes, que pos la pandemia, uh-huh, una pandemia hecha a las trompadas, ¿no? La labor de los artistas pasó a ser los médicos del alma. Pero no es poético lo que estoy diciendo, pero el sonido pareciera que le está ganando a la música. El sonido de una voz cantada, de un instrumento, modifica a cualquier persona.
Sí,
en esta era, o sea que significa que si existe esa sensibilidad, tenemos música, ópera, conciertos y ballet para rato.
Para los que dicen que está
ópera
todo
aire, escrito. Ópera aire para aire. Rato, ¿no?
Esperemos sí. Que sí, esperemos que sí. ¿Cómo no seguir con tradición?
Y Radio Cultura. Kelly, pensá que yo fui uno de los que la inauguró.
Mira, y me...
Años 90, ¿no, Leo?
87. ¿Claro?
Ah, mira, ya me quise quitar años. Mirá vos, 87.
Mientras sigue Karen, que creo que ya sí, lo tiene.
No, porque estoy como sin conexión. Pero bueno, tranqui. Pueden entrar a las redes de Juventus Lírica por Instagram, que ahí van a estar con los enlaces directamente para adquirir las entradas.
Teatro Astros, el domingo a la tarde, obviamente, el Barbero de Sevilla, una versión adaptada para niños. Y bueno, y dos actores que cantan, como son Laura Penchi y Gabriel Carazzo, ¿no?
Sí.
Voy a arrancar con música esta vez, muy poquito para escuchar la Karen de entrada, así como para jodernos.
Dale.
El 7 anda preparando cuando puedas, Leo, y nos contás un poquito. Esto en realidad es un concierto en el en el marco del ciclo Clásica Joven en el Salón de Honor del Palacio Libertad.
Qué lindo.
Esto en el 2017, prepandemia. Sí. Y cuando quieras, Leo, y después nos contás un poco más.
Yeah.
Bueno, acá la teníamos haciendo memoria, Karen, que fue esto pre-pandemia bastante.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que escuchamos! ¡Brava, Karen!
Muchas gracias.
Contanos un poquito.
Bueno, este concierto fui invitada por Gabriel Winker, pianista, que ahora está no está acá en Argentina, está en Noruega haciendo su carrera. Y bueno, me invitó a mí, a Maximiliano Gatielo, tenor, y fue un concierto muy lindo, la verdad.
¿Dedicado a la opereta?
En realidad no, era dentro del marco del ciclo Clásica Joven, entonces... fue una selección de dúos de ópera, cantamos también de Rigoletto, Elisir d'Amore, yo canté Cuando me envó también, y había una sección de opereta donde estuvo el Mannheimer Marquis, que me acuerdo que canté también, que fue muy divertido.
Fledermaus, sí, sí.
Sí, de Fledermaus, hicimos este dúo de Victoria und Husar.
Mira, no es tan conocido, ¿eh?
No es muy conocido, y la verdad que es muy lindo, y fue como el cierre del concierto. La verdad que con mucha gente, estuvo muy lindo ese concierto, muy, muy, muy grato recuerdo.
Sí, yo les cuento, porque como el sábado nos vimos con Karen, sí. Es como que siento que estamos teniendo un gran déjà vu. Entonces es volver a preguntar lo mismo, es como muy raro decirle, bueno, ¿qué fue lo último que hiciste? ¿Cuáles son tus planes? Ya me contó todo. Pero repetí para los que no te han escuchado.
El público se renueva.
El público
en una semana no te digo nada.
3 días pasaron.
Sí, bueno, sí, sí.
Ya está.
Bueno, lo último que estuve haciendo fue flauta mágica en la Sala Casona para música
qué lindo,
en escena.
Qué éxito.
Sí, donde tuve el gran placer que me dirija escénicamente
sí,
acá.
Lux.
La señorita. Bueno, una flauta mágica muy linda, la verdad, que uh-huh. Con orquesta, con
y
la
que
dirección.
Se le sacaron todas las partes misóginas de la obra, ¿no?
Y
que era el chiste de aquella época y que ahora es una ofensa, ¿no?
Sí, igual, sí. Igual es también el chiste de hoy por hoy, de estar recibiendo la parte cantada, no hubo edición y tampoco
claro.
Lo que fue el libreto trató de no ser editado, muy poquito. Para ajustarlo a una cuestión de neutralidad en la palabra hablada, pero había que mantener la frase misógina como para que contraste un poco también con Pamina.
Sí, sí,
porque
sí. Gran claro. Doble trabajo para vos, Lux Rondán.
Sí,
¿eh?
La verdad que sí.
Doble
y bueno,
trabajo.
Algo que lo había comentado el sábado, pero que no lo profundizamos tanto, y está bueno mencionarlo. En marzo yo había hecho otra producción de flauta mágica con otra dirección, escénica, y lo que les contaba es que Lux enriqueció un montón el personaje y que para mí fueron dos Paminas completamente distintas, la de marzo con la que fue ahora en junio, y donde ella sí puso el foco en esto de que Pamina es valiente, de que ella desafía, ¿no?, lo impuesto, que no está de acuerdo con lo que le dice la reina, pero que también se gana su lugar, ¿no?, frente a Sarastro, logra ser iniciada en este marco de lo que hablábamos de que tanto machismo, ¿no?, y sin embargo ella va adelante. Entonces, viéndolo desde ese lugar, la verdad que cómo cambia, ¿no?, porque si bien es la misma ópera, el mismo libreto, el mismo personaje, la misma historia, pero con miradas diferentes.
Y hay que pensar en el público que está presente, ¿no? Vos pensás que vos le consultás a cualquier director de escuela, directora de escuela, y te dicen que es pasmoso la cantidad de nenas y nenes que tienen sus padres separados.
Sí.
¿Qué es lo que le pasa a Pamina, ¿no? Que venga la mamá y dice, tomá,
matá
a tu papá, porque sí. Es malo. Es lo mismo que si no vas a ver a tu papá porque tu papá es malo, y viceversa, ¿no? Viceversa,
y
porque
que,
también
bueno, claro,
pasa.
Sí.
Así que bueno, la música te engrandece todas estas cosas, ¿no? Y sí. Te da a pensar y te multiplica. Bueno, esto que está pasando en el Colón con el Billy Bard, que yo desde diciembre estoy tan feliz, sabía que iba a ser la obra. ¿Sabés la cantidad de chicos que, no chicos, adolescentes, 20, 25, 30, 35 años, que nos acercamos con Luciano Ayala de Bauberri o con Ricardo Mandel de Por Siempre Coloneos, y dice, ver a ese hombre vestido de la actualidad, diciendo, este error lo hice en 1797,
sí.
Y ver cómo tiran el cadáver de un inocente al agua, no puedo, porque me acuerdo de un montón de cosas que son injustas, como lo que acontece en 3 horas de una superproducción,
sí.
pocas veces vistas, ya dijimos con todos, creo que desde La Mujer Sin Sombra no se ve algo tan completo, también la obra también lo es. Sí. Y bueno, quedan tres funciones y 50%.
Tenemos una mañana, el martes, y el fin de semana, que probablemente sea el sábado 12 y domingo.
Es la última. El 12 es la última. Pero esta es una ópera, no es para chicos, para chicos vas a ver Barbero de Sevilla, Lastros, pero es una obra que la entiende perfectamente un adolescente y te hace pensar y te hace salir diferente, sí, ¿no? Que sí, para eso está, ¿no?
Vi la pequeña entrevista que hicieron junto con Mandel ahí en la escalinata.
¿Viste a los chicos lo que te dicen? Dicen, sí. ¿Cómo pueden hacer para cantar a través con una orquesta de 100 músicos y con una percusión importante, ¿no?
Sí.
Y eso tiene mucha valía. Creo que por eso estamos acá los tres reunidos, ¿no? Karen Plandán.
Sacarlos un poquito del micrófono, de lo digital, de lo del parlante, que hay otras cosas anteriores que funcionaban.
Pero vos fíjate que en otras cosas la hace. Cuando hablamos de vinos, cuando hablamos de, como dice mi compañera, ¿cómo se llaman las cositas que van con el desayuno, la merienda? Los distintos tés, los distintos
las infusiones,
las infusiones, los distintos, o sea, digamos que se vuelve a ese sabor, a disfrutar de algunos placeres de ese que la habíamos perdido porque estábamos corriendo con tres trabajos, ¿no? Para poder llegar a fin.
Tal
y bueno, por eso estamos, ¿no?
Sí. Tal cual. ¿Podemos escuchar algo más? Yo te digo porque quiero tener tiempo para pasar lo de acá que ha traído tan amablemente el señor Boris. Vamos a ir por el número 4, Leo, cuando vos quieras, que tiene que ver con lo que venimos hablando y conversando. Me parece que no era el que más querías que pasara, pero no me importa, yo voy a pasar ese.
¿El aire de Pamina?
Por supuesto. Obvio, mirá cómo obvio. Así te la pesca en el
con
aire, Boris,
Silvina,
me encanta.
Silvina Donofrio, ¿no?
Sí, Silvana.
Silvana, gracias.
Así que cuando vos quieras, Leo.
Thank you. se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo.
Primero, opinión de Donato sobre lo que acabamos de escuchar. De Donato.
De Boris.
Debe estar pensando Donato
en
mí.
No, yo no soy crítico, por favor.
Ah, bueno,
por
eso. Muy
bien, Karen, qué linda.
Gracias,
no, ya te conocía de grabaciones, pero no te hablamos, nos habríamos cruzado alguna vez. Bueno, tenemos un talento, ¿eh?
Uf, pero,
ya he hecho realidad.
Pero escúchame, hace un montón me acuerdo. El Pascuale, tengo algo del Pascuale, del Empire, que después vamos a ver si lo llegamos a escuchar, que realmente estuvo muy bien y recibió críticas excelentes. Vamos a cambiar un poco los roles.
Bueno.
Dale.
Boris, ¿cómo empezaste? Estaba justo, no, justo mirá, me diste el pie fuera del aire, la primera ópera.
Mira, en realidad todo fue de casualidad. Yo estudié música, porque me gustaba música, y un amigo tenía un programa de radio, y cuando conocí la radio dije, hay mucho para hacer acá. Y yo fui el primer hincha que empezó con el tema de los llamados de la gente. O sea, y ahí me di cuenta que había que manejar el gusto de la gente porque hay mucho desconocimiento. La ópera no es un disco, la música clásica no es un disco. Te tiene que servir el disco. Y durante estos 35 años todo el tiempo fui adaptándome a la realidad. Es como que yo no voy a salir con una ropa de 1960. Yo salgo con un jean, o sea, no me voy a poner como los chicos, pero el público necesita que sea un servicio en la radio. Y accidentalmente fue que me puse a estudiar con Juan Andrés Sala periodismo, pero además exageradamente, porque me apasionaba. Tuve 7 años que dormía 3 horas por día, pero me quedaba con él y él me preparaba. Dice, chiquito, no me interesa tu opinión, basta de adjetivaje, no se te ocurra preguntar qué sentís. Y bueno, todo eso que me dijo, el día que tenga 2 horas de programa va a aparecer una tarde entera. Y después, bueno, dos patas importantes, que es la música argentina. Dice, si vos no tenés raíces, y, lamento, sos un muerto. Y otra, la música de Tuera. Y en mi era no era tan fácil como ahora, porque ahora la música es bellísima, volvió a la melodía, obvio. Como está el pelo lacio o el pelo de rulos, la bota manga ancha, la bota manga angostita. Bueno, las modas vuelven, por suerte, porque es una... No te digo que es más fácil, porque eso nunca se puede saber, pero sí una llavecita.
Sí.
Y después, una vez, ya de muchos años de radio, fui a un concurso en Brasil de Badabá Butterfly. Me la sabía de memoria, porque yo de chico estaba con la partitura y me la sabía de memoria. Trataba de aprender esos consejos de mis profesores, ¿no? Tanto de periodismo. Aprendete ahora que sos joven, porque de viejo vas a tardar un montón. Dicho y hecho. Hace poco tuve que hacer una ópera nueva que me gustaba el barroco y ¡ay, lo que me costó! ¡Dios mío! Viste, y todos los yuyos para la memoria. Y sabés que, digo, no, que van a presentar Butterfly parados, digo, no, háganle un poquito de regín. Entonces ahí me metí a jorobar un poco en Florianópolis y me invitan a hacer la regín. Wow, no, Dios mío. Y bueno, Butterfly le hace memoria. Encima tenía dos elencos muy distintos. Me rompí el alma, les hinché pobres.
Empezaste primero con la radio y después te metiste en la regín.
Sí, 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 sí. No, fue un accidente, y... Lo veo que el padrino del festival era nada menos que uno de los enemigos exhaustivos de la Caballey de Sergio Segalini, el director de la ópera francesa, y me dice, ah, ¿y el bambino del sexo? Digo, no, lo que pasa es que el Pinkerton es muy chiquito, por eso lo tengo que hacer rodillar. Bueno, la cosa que me hizo una crítica tan fuerte que me llama Ana Mazzoni y me dice, que era directora del instituto, ¿no crees estudiar? No, yo soy viejo, tengo 40 años. Dice, no, 36 años tenía. Y bueno, ahí estudié, que aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, con mis padrinos también, tanto Tito Capobianco como Giancarlo del Mónaco, que fueron los culpables, ¿no? Yo cuando veo, che, ¿se puede actuar en la ópera? Ah, qué bueno está eso, ¿eh? no era común. Ustedes nacieron con la ópera actuada, ¿no? Era una cosa que parecían los electrodos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y después, de más grande, me invitaron para dar clases de movimientos escénicos para personas que cantan. Y mira, empecé con los cantantes líricos y estoy mezclándolos con los cantantes populares, que esos sí tienen serios inconvenientes. Pero ¿sabes a qué punto voy? Se supone que todos estudiamos para que sea nuestro trabajo. Muchos que nos están escuchando ahora en Operaire con Lux Rondán.
Rondán.
Sabés que, bueno, el artista tiene que prepararse y es muy caro. Es muy caro, sí. Los maestros. Y sí, estamos todo el tiempo estudiando, todo el tiempo.
Y hay que trabajar en paralelo porque no existe acá en este momento. Y creo que de estudio y me mantienen...
Exacto.
La mayoría.
Pero necesitas tener una identidad para poder ejercer de lo que te gusta.
Sí.
Y justamente la identidad la tenés encontrando cuáles son tus valores. Uno sabe cuáles son. Esto me sale bien y esto no me sale bien.
Sí, claro.
Y bueno, para eso estoy. A mí que terminé dando clases, no lo hago por respeto, como yo estoy en un medio público, en Radio Nacional Clásica, no lo hago en Buenos Aires. Yo todos los talleres, los cursos, los hago en las provincias, que hay tanto, tanto para hacer. Estoy en Córdoba, en Paraná, en Santa Fe, en Mar del Plata. La cantidad de voces que hay, bueno, en Neuquén, en Salta, en Misiones, y también fuera del país, ¿no? Estuve en Brasil, o en ahora voy a Ecuador a hacer Tosca, pero hay tanto, tanto para hacer, tanto, que me parece que esa es la forma de dejar huella, ¿no?
Sí, claro.
Pasarle a los que hicieron, porque mis maestros todos fueron muy generosos. Yo lo llamaba por teléfono a Giancarlo del Mónaco, que es uno de los más grandes registas del planeta, o a Tito Capobianco, me acuerdo que se sentaba, era director del Colón. Y me decía, ¿qué estás preparando, pibe? Estoy haciendo el amigo Fritz, pero no lo voy a hacer en época porque me parece que no es feo que Fritz no acepte el amor porque sea una pobre, la hija de un granjero. Ah, buenísimo, a ver qué va a hacer. Y él me daba pautas. Eso yo se los paso a los demás. Me parece que es muy importante. Bueno, acá hay un montón. Sí. Hay un montón de colegas exquisitos que yo por eso trato de comunicar. Estudien. Hemos tenido discusiones con Eduardo Cazzoli contando eso, pero es para crear, porque somos diferentes los seres humanos.
Claro.
Pero lo que no es diferente es el público. El público que va, un coro amateur, que va a un ensayo, no le podés gritar.
No.
Tiene que divertirse y tiene que encontrarse en ese mundo. Y lo mismo le pasa al público. El público que va cansadito, yo no tengo que hacer que se duerma. Por más que por hace 3 días que trabaja, tiene que abrir los ojos y meterse en esa fantasía. Llámese La Flauta Mágica, Nadie Duerma, Billy Budd, o la ópera que sea, el Macbeth, que va a ser Juventus en septiembre.
Es que por eso uno va al teatro.
Sí. Y no te digo nada cuando hay un concierto a mitad de semana. Me parece glorioso.
Sí.
Justo lo que te traje, me parece que era una apertura muy interesante porque hizo el trabajo de Mario Bensecri, Highlander, tiene 80 y pico de años y parece que fuera un pibe. Una carrera increíble, un gran director argentino. También del sistema de orquestas que cambiaron el mundo. Aunque tengo que decir que empezó en Avellaneda. Y lamentablemente para los venezolanos hay una película con los mejores
Luna
actores. No había nacido. 1955.
Sí había nacido.
El 55, no, mi amor.
Ah, no, el 85.
Es chiquita, se hace la grande para conducir los hijos.
Para conducir toda abaritonada.
Sinfonía de Juventud.
Ajá.
Donde se muestra cómo te cambia la vida estudiar. Y eso lo tomó a la perfección el maestro que hizo todo el sistema en Venezuela, y bueno, lo trajo a la Argentina al maestro Bensecri, y el jueves tenés en el Auditorio Nacional, a las 8 de la noche, un concierto con tres directores jovencitos.
Ajá.
Tres directores jovencitos. Y van a estrenar, no estrenar, van a hacer una nueva versión de una obra que ya se hizo 7 veces en 7 versiones diferentes, de un compositor argentino que vive en Viena.
Ajá.
Que además se perfeccionó en el sonido, así que imagínate cómo suena, que es Camino a la Peña, donde una obra donde mezcla los sonidos del folclore y de la orquesta académica, y que este sábado la dirigió Eric Luján Berman, jovencito director, que lo va a hacer de vuelta. Así que si querés lo escuchamos.
Dale, me parece perfecto.
Dale, metan Camino a la Peña de
lo
Cristian
Arts.
Merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, muchas gracias, Boris.
¿Viste qué fresquito?
Fresquito.
Y una música que combina. Christian Ax es un compositor muy abierto que hace, bueno, tiene una empresa discográfica además, y hace música de todo tipo. Uh-huh. Y le interesa a él como compositor que se unan las aguas, ¿no? Y los ojos de Europa están viendo la música latinoamericana. Si bien se ha hecho mucho en estos últimos siglo y medio, hay tanto por hacer. Europa sí lo hizo.
Sí.
Ahora hay que hacerlo acá.
Hay alguna que otra cosa que es lo que vamos a escuchar en un ratito, a ver qué opinas, seguramente ha sido, pero volvemos así con Karen. La misma pregunta, sí, para Boris, ¿cómo empezaste?
¿Cómo empecé? Bueno, yo empecé cantando folclore. O sea, empecé cantando folclore porque mi abuelo, me acuerdo, tenía 8 años, se ve que me había escuchado, no recuerdo, y me dijo, vos tenés que cantar como la Sole, que en ese momento Soledad Pastorutti, sí, estaba, creo que había ganado el Cosquín.
Creo que le debemos mucho a Sole, sí, ¿no? Por el conocimiento, así como a Luis Miguel, que sí, renovó el bolero, sí, Soledad Pastorutti.
Sí, porque hubo un boom folclore, de sí, folclore.
Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, y empecé cantando las canciones de ella. Después, bueno, fui creciendo, me metí más en todo lo melódico, conocí la comedia musical a través de un proyecto educativo de la escuela donde yo iba. Y un compañero de comedia musical me contacta con una profe de canto lírico, Marta, que es de Ingeniero Maschwitz. Yo soy de allá, de Zona Norte, Ingeniero Maschwitz. Y bueno, y empiezo a estudiar con ella y conocí la ópera y ahí me enamoré. Como decía recién, hace un rato que charlábamos con Boris, vi que era otra manera de cantar, ¿no? Y que también era teatro actuado, porque claro, yo estaba fascinada con la comedia musical, sí, y de repente encontraba otra manera de cantar y de actuar, y bueno, nada, me fascinó. Y ahí empecé a estudiar con esta maestra. Y me preparé para el ingreso al Instituto Superior de Arte.
Mirá vos, claro, qué salto, sí, Salto, sí, mortal, ¿eh?
Sí, me costó.
Igualmente, a propósito, Karen, sí, Brandán.
Yo siempre tomo esa anécdota que me has contado de lo que te costó. Y dije, bueno,
se puede. Hay que estudiar. Pasa que hoy en día a veces te miran feo. Si me decís, pues sí, voy a estar todo el día estudiando, me cuido. La forma de canto es una sola, no existe otra. Sé que se inventó en los años 90 otra forma de canto, ese susurrando. Pero si vos no tenés a todo tu cuerpo, con toda la colocación, eso, casos famosos, qué sé yo, del pasado, que sigue cantando ahora a los 80 años, Barbra Streisand, o Valeria Lynch de la Argentina, o Raúl Lavie, o como pasó con... montón, son tantos, no quiero decirle porque son un montón, que tiene 80 años y la voz la tiene impecable. Tom Jones, que vino el año pasado, ¿no?
Sí.
Tom Jones vino el año pasado y vos veías un viejito con la voz de Tom Jones.
Sí.
¿Pero por qué? Porque hay una sola forma de estudiar, además que te cuida el cuerpo. Entonces, ojo, el cantante popular, o sea, no canta una ópera entera de 5 horas o por ahí ensayos todos los días como tienen ustedes los cantantes líricos, pero hay que cantar los shows, ¿eh?
Sí,
si vos
sí.
no tenés una protección. Entonces inventaron eso y tenemos a un famoso cantante que es una divina persona. Es una de los fraseos más perfectos y que a la mitad de los conciertos se queda sin voz por no tener la técnica. ¿Saben a qué me refiero? Porque es muy querible el pelado. Pero pasa eso, ¿viste? Uh-huh. Sí, hay una sola forma de cuidar tu cuerpo. Todo eso no se negocia. Estudia, porque el cuerpo es uno solo.
Sí. Claro.
Si yo le pego una trompada a ese vidrio de la puerta, no hay forma, tenés que cambiar el vidrio, pero no te puedes cambiar los pulmones, el cuerpo y el pollo. Pero eso es importante, ¿no? Y para eso hay miles de conservatorios gratis en todo el país. Eso es una reliquia. Que tengan institutos, que tengas orquestas, que tengas teatros, que tengas coros, que tengan profesores, para eso necesitaría un poquito más. Eso que es un
pero
más difícil.
Pero mantenerlo, es buscarlo y hacerlo y comprometerse. La pregunta de rigor, ¿qué rol te gustaría interpretar o qué has interpretado y te gustaría volver a hacer? Pero sé que me dijiste que te has quedado pensando esa pregunta
sí,
el otro
quedé.
Día, así que vamos
me
a
hizo
innovar la
un
respuesta.
Ruido. Sí. sí, sí. Porque bueno, el sábado pasado que estuvimos charlando también con Lux en el programa de Donato, yo les conté que me encantaría volver a cantar Norina con no, digamos, más madura, ¿no? Pasaron un par de años, pero me quedé pensando, y la verdad que hay otro rol del cual también canté hace varios años atrás, del cual me gustaría volver a retomar y
es
mirarlo.
Es muy moderno, Norina.
Sí.
Le hago una maldad, ¿me
dásela.
Permitís?
Por supuesto,
Lux,
siempre.
Más mala que yo. ¿Qué
no
libro?
Permito.
¿Qué libro? Anda, mira, le encantó. ¿Qué libro lee Norina?
No.
¿Qué libro?
Me mataste, eso sí que fue una
Ricardo
maldad.
Ricardo Corazón de León, libro de hombres. Por eso se burla. Ay,
claro.
Se me cayó un ídolo, se enamoró el estúpido.
Ah, claro, porque dice el caballero
Pero,
Ricardo.
¿A qué voy?
Claro.
Porque son roles muy fuertes.
Sí.
El rol de Norina es un rol muy fuerte. Hasta las que dicen broma o los que dicen serio, te hace dudar. Che, es una mujer muy poderosa porque... Tiene dinero, es viuda.
Claro. Que ya
quiere.
Sea viuda.
Sí, está genial y tiene
está
casa
genial,
propia.
Sí.
Y maneja
divertido.
Todo.
Maneja todo, sí. Yo me acuerdo que les había dicho que la parte que más disfruté fue la transformación en Sofronia. Muy divertido, o sea, yo me acuerdo que estaba en el escenario divirtiéndome, o sea...
Es muy lindo, muy
no,
lindo.
Sin pensar en cosas que a veces pensamos los cantantes, ¿no? En si va a salir la nota, si lo estoy haciendo bien o qué. Bueno, y me quedé pensando, y uno de los roles que hace un tiempo canté, que me gustaría volver a repetir, es Juliet, de Romeo y Juliet de Gounod.
Ah, es un
sí, que fue un...
Pasa también, por todos los estadios de una dama.
Sí.
Todos.
Fue una linda experiencia. En su momento lo hicimos con Susana Cardonet al piano, en una sala que está en Villa Ballester, el Teatro Marienheim, que también hacen muchas cosas ahí muy lindas.
Le mandamos un beso a Marina, que hace tanto por la música.
La verdad
en
que
en un lugar tan lejano, porque uno se cree que Buenos Aires es una sola, pero es re lejos,
es
una hora y media de tren.
La verdad que sí. Bueno, a mí me queda cerca, porque estoy en provincia, zona norte, me queda cerca. Así que bueno, ese es un rol que quizás ahora encararía completamente distinto a ese momento donde lo había cantado, sí.
Qué importante ir creciendo. Sí. Hay que medirse un poco también con la autocrítica.
Sí, eso es
cierto. Y lo vamos a dejar para después del aire. Vamos a aprovechar, vamos a escuchar lo último.
Qué bueno,
lo último,
sí,
último. Sí, a Karen. Igualmente, bueno, después nos vas a contar un poquito, dale, rapidito, como para que Boris también te escuche. Cuando quieras, Leo.
Operaire, gente que hace ópera, hablando de ópera.
Bueno, precioso, moderno, con una composición de una compositora, mejor dicho, ahora moderno.
Mailén, sí. Ubiedo, Mishkov.
Sí, de Mailén.
Estábamos escuchándola Karen con...
Conmigo, el valsecito, sentir de la ópera Conmigo con Nadie.
Sí, sobre la violencia familiar, ¿no es cierto?
Sí, el femicidio. Relata, claro, el femicidio de Felicitas Guerrero con un paralelismo en una historia actual. Claro, a mí me tocaba interpretar a María justamente, que era la versión actual.
Estábamos hablando fuera del aire, un tema bastante interesante que viene todo a esta colación acerca de compositoras, mujeres y demás. En un momento, en años anteriores de Operaire, yo cada tanto hacía un pequeño segmento de compositoras que íbamos transitando distintos periodos, siglos y demás, pero me faltó la época más moderna y actual, así que ahora como que lo estoy comprometiendo al aire a Boris y cada tanto no me manda.
¿Querés que hagamos?
Por supuesto.
Dale, vos, te mando.
Lo que vos quieras. Y lo arreglamos afuera del aire, si querés.
Para que te des una idea, hay una compositora que se llama Gabriela Ortiz. Tiene 60, lo que pasa es que es tan bella que parece que tuviera menos. La cantidad de premios, no la puedo entrevistar porque la cantidad, como Jessie Montgomery, también que es la música de mi programa, La cantidad de actividad, porque hoy en día la actividad de un compositor no es solamente componer una ópera o componer una obra de teatro, es también los videojuegos, también hay mucha japonesa, ¿eh? Sí. Mucha japonesa con nombre que parece de hombre y de mujer. Ojo, que no se quedan atrás los orientales. Sí. Y ¿sabes qué? La música de las miniseries, la música, que eso es un trabajo a largo plazo, porque viste que a veces son varias temporadas.
Sí. Claro. Sí,
y
sí.
Se hace con orquestas, con instrumentos, o sea, con grupos. Es muy bueno, y las directoras.
Así guarda que ahora, eso, ¿eh? ahora lo
estamos, es está, muy rico el tema, es muy rico
quedó
el tema.
Grabado,
tenés para hacer dulce.
Listo, así que cualquiera que quiera sugerir algo también se puede comunicar con nosotros, @operaire.arg. Quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno, más o menos, lo que quieran decir. Igualmente estás vos siempre invitada. Qué es vale. Coordinarlo.
Ah, ¿viste? Y yo no, y vos, porque si no, no vengo.
No, ella porque está más lejos y tiene
déjame decirte algo. Yo soy muy amigo de Eduardo Cazzulo. Yo, para mí, la gente que uno quiere no muere.
No.
Y me puso tan feliz que haya seguido esto. Y al principio te costaba y ahora estás divina haciendo el programa.
No, es que yo lo apuntalaba. Él me decía, no, vení conmigo, si no le hablo a la pared. Entonces yo lo apuntalaba, le armaba los fragmentos. Esto. Y él me decía, bueno, sí, mi idea es que vos lo sigas. Bueno, y no me dejó mucha opción que... porque lo último, una de las últimas cosas que me dijo cuando lo fui a visitar fue, vos seguí.
Qué bueno, exactamente, es así, la vida sigue. Yo tengo mis chiquis, los que van a ser mis sucesores, porque necesito que se enamoren de esto. Esto es 24/7, el oficio de periodista de actualidad es todo el día. Todo el día, después estar de vacaciones, cruzo un avión y digo, ay, mira, ¿qué te parece si hacemos algo correcto? Es así porque el servicio, el público está a las 24 horas, todos los días. Así que bueno, felicitaciones, Luz.
Gracias por venir. Él vino, acá el señor vino caminando, así que por eso le invité más ceremoniosamente a
por favor, ella,
por eso, puede venir prácticamente cada vez gracias. Que quiera. Todo tuyo. 30 segundos, que Leo me está haciendo señas, me dice, te corto, te saco del aire.
No, bueno, Lux, muchas gracias por la invitación. O sea, no tengo más que palabras de agradecimiento, hermoso. También un placer estar acá con Boris y conocernos personalmente. Porque, bueno, nos conocíamos de modo virtual. Así que, bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Así que, nada, no sé si le agradezco a Leo que me está haciendo señas o no. Sí, sí, como siempre, gracias, a Leo, nuestro querido operador. Muchas gracias.
Siempre está joven, Leo.
Por favor, a todos los que siempre nos están escuchando. Y, por supuesto, al maestro Eduardo Cazzulo, creador de este hermoso espacio.
Sí, querido Leo.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Ópera Aire, la excelencia de un estilo.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.